librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Huaylaihue, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos ya a puertas de nuestras fiestas patrias en Chile y nosotros queremos darle un sello especial, queremos darle un sello septembrino. En este septiembre que, bueno, en el que siempre nos engalanamos, nosotros queremos a ustedes homenajearlos con conversaciones importantes, con voces que les permitan conocer más de nuestra cultura, saber más qué pasa en Chile, por ejemplo, en teatro. Hoy día vamos a conversar con una destacadísima profesora de teatro. Miren ustedes, porque Macarena Baeza no solo es eso, sino que también es directora de una de las compañías más señeras, poco conocidas por el gran público, lamentablemente, porque desarrollan el teatro a nivel de lo que es de la producción del Siglo de Oro. Claro, es un teatro que podríamos decir más bien antiguo, pero que, bueno, justamente quienes saben de este maravilloso arte y de este arte de la representación, como muy bien lo señala el premio, a propósito de eso, no podemos dejar de señalar este premiazo que se ganó Alejandro Sivekin, este enorme dramaturgo, también actor. Bueno, quienes desarrollan esto y logran traer textos que son que fueron producidos hace tanto tiempo y luego puestos en la actualidad, ahí hay un gran valor. Macarena Baeza entonces va a estar conversando con nosotros en un Vuelan las Plumas en el que estamos contentos también de contarles que Televisión de Concepción, de la Universidad de Concepción, se ha unido a Vuelan las Plumas y está transmitiendo cada miércoles en la noche a partir de las 22 horas un capítulo. Ya se inició la semana pasada con los autores y lo hará a partir de las 22:30 horas, así que atención en Concepción a quienes nos escuchen a través de Radio Talcahuano para que sepan que estamos en el canal de televisión de la Universidad de Concepción a las 22:30 horas y estaremos hablando sobre los ilustradores para que se unan a Vuelan las Plumas junto a Liberal y Ediciones y con el corazón siempre con Prosa y Política, junto a José Rojas en los controles y en los micrófonos, Vivian Lavín, quien les habla, les damos una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas.
Caramba, con deseos de quedarme de mañanita. Caramba, con deseos de quedarme de mañanita. Caramba, pero me...
¿Qué tiene que decirnos la obra Bodas de Sangre hoy? Esa es la pregunta que se hizo la académica y directora teatral Macarena Baeza para decidir que el curso de actuación de tercer año de la Universidad Católica, del cual es profesora, montara esta obra de Federico García Lorca. Con la experiencia como directora del Grupo La Calderona, bueno, esta compañía que fundara en el año 2003 y que funde teatro, música y artes visuales, invitó a sus alumnos a un viaje por el imaginario del español, pero empapado también de nuestra propia música tradicional, como es la cueca, y mucho más. En realidad es mucho, mucho más. Bodas de Sangre fue una experiencia que tuve la posibilidad de conocer, y fue una obra, como ya les digo, montada por alumnos, de modo que fue un estreno y un montaje breve y de una escuela, pero que nos permite conversar sobre muchos otros temas junto a Macarena Baeza, que le damos una cordial bienvenida. Buenas las plumas, ¿cómo estás?
Bien, Vivian, muchas gracias por la invitación.
Hace años que no te tenía acá.
Sí, hemos estado
varias calderonas que han pasado. A ver, hay bastantes temas que tú pusiste y que me gustaría que los pudieras explicar a los auditores, porque es muy interesante, es la cabeza de quien decide por qué esta obra y qué tiene que decirnos, como decía yo al comienzo, al Chile de hoy, desde el punto de vista de por qué ponerla en el campo chileno y todas esas decisiones, tanto desde la dirección como desde también la docencia.
Trabajar con García Lorca hoy día, un autor que fue fusilado hace 80 años, es importante porque es uno de los grandes dramaturgos en habla castellana que pone el tema de la mujer como eje central de su creación dramática. Y en Bodas de Sangre establece de alguna forma en el formato del teatro cómo son las relaciones entre los géneros y lo afectada y lo, digamos, ninguneada que es la situación de la mujer en una España muy tradicional, que es esa España además justo antes de la Guerra Civil, y que es muy, se puede emparentar de manera muy directa con usos y formas y creencias, sobre todo que se perpetúan en el Chile de hoy. Si no, basta recordar casos emblemáticos como el de Nabila Rifo, por ejemplo. O sea, esta idea que el cuerpo de la mujer es propiedad de otro, no le pertenece. Toda la discusión que hay sobre el tema del aborto, por ejemplo. Entonces, hablar de García Lorca es reivindicar de una forma sutil y no panfletaria el derecho de las mujeres a tomar decisiones. La novia en Voz de Sangre es una mujer que toma decisiones, pierde mucho por las decisiones que toma, pero ella dice, ¿por qué no tengo el derecho de...? No lo dice en la obra, ¿no? Pero como que su sentir es, ¿por qué no tengo el derecho de decidir por mis propias emociones, ¿no? Hay una escena larga en la obra en donde asistimos a la transacción económica que es el matrimonio de una mujer, donde los padres se ponen de acuerdo y ven en el matrimonio, más que razones afectivas, razones económicas. Eso a mí es lo que me motiva hace muchos años de ir trabajando, de ir rastreando a las mujeres en la historia, de ir rastreando los dramaturgos que han trabajado sobre las mujeres. Y en el caso de La Calderona, Lorca es un pendiente, que todavía lo es.
Ah.
Pero el año pasado estuvimos ya investigando sobre Lorca para una obra que escribió Leonardo González, que la tenemos ahí guardadita y no se ha podido hacer. Hicimos un laboratorio para la dramaturgia, estuvimos trabajando sobre las mujeres de Lorca. Yo estuve en la casa natal, estuve en Granada, en Fuente Vaquero, hice todo el viaje de la ruta lorquiana en Granada y bueno, es un material sobre el que vamos a seguir mirando, en el
qué
que vamos
bien,
a seguir estando.
Y
como uno hace la docencia sobre lo que está investigando, era evidente que yo tenía que trabajar con Lorca.
¿Y qué le pasa a los jóvenes? Porque acá lo interesante es que estamos hablando de un material que está en la formación de nuestros futuros actores, también directores, por cierto, pero de la escuela de actuación. ¿Cómo reciben ellos este mensaje de Lorca?
Fue un trabajo bien difícil porque Lorca impone una serie de desafíos más allá de lo actoral. Impone el desafío musical, es un autor poeta músico. Impone además un desafío que tiene que ver con el trabajo de la palabra, que es maravilloso porque es un autor de nuestra propia lengua, por claro, lo tanto no leemos traducciones. Y además trabaja desde... Lorca fue un hombre en el que confluyen una serie de tradiciones, porque en él confluye la tradición de la dramaturgia española del siglo de oro, pero reconvertida en el siglo XX. Él tuvo una época larga en la barraca haciendo teatro del siglo de oro y era un amante de los autores del barroco español. Pero también fue un autor que se paseó por el surrealismo, por lo tanto eso también está, y las vanguardias, eso también está en su dramaturgia. Y en Bodas de Sangre y en Yerma, que son sus grandes tragedias rurales, él pololea con la tragedia clásica y, bueno, en Bodas con las Bacantes, por ejemplo, y otras tragedias que están como reinterpretadas aquí desde esta idea de fundar como una especie de mito teatral andaluz sobre lo andaluz. Mm. Entonces era un autor que era un gran desafío y para los chiquillos evidentemente queda muy lejos. No son tantos años los que nos separan de él, pero les quedaba muy lejos, les quedaba muy grande. Las pasiones de los personajes son de unos niveles insospechados.
Claro.
Entonces el gran trabajo fue cómo con las herramientas de ellos a sus 20 años poder acercarnos a todos estos temas. Y hacerlo de una manera honesta, de una manera profunda.
Si no impostada, por supuesto.
Exacto. Claro. Y por otro lado, el desafío de cantar y actuar en escena, que es un poco requerimiento de la dramaturgia de Lorca y también es un poco desde el lugar de, en el que yo trabajo. Y ahí ha sido muy, muy lindo como poder potenciarnos con diversas personas que colaboraron en el montaje por amor al teatro, la mayoría, ¿no? Por un lado, la Paulina Martínez, que es una cultora de cueca, que fue mi protagonista de La Cueca de Gil de las Calzas Verdes, que compuso la música para esta versión nuestra cuequera del flamenco de Bodas de Sangre. Y por otro lado, la Bernardita Nazar, que fue nuestra asesora y entrenadora a los actores para que pudieran cantar esas cuecas tan difíciles, porque son cuecas flamencas, son cuecas moras.
Bueno, con la Bernardita le hicimos una pregunta a ella respecto justamente del desafío de poder cantar y poder compartir con actores que no están formados en el canto. Y esto es lo que nos respondió.
Trabajar con actores sin formación en teatro musical es un desafío. Bueno, no solo porque en este género el actor tiene que decir sus líneas agregándole el elemento de la música, o sea, el actor tiene que estar en escena teniendo en cuenta y siendo muy consciente de lo que es el ritmo, los instrumentos, la afinación, lo que ya es un desafío. Pero en esta versión de Bodas de Sangre en particular, agregamos el desafío de cambiar la música que Federico García Lorca propone y traerla a nosotros, traerla al campo chileno. Las canciones que estaban en la producción fueron compuestas por Paulina y eran cuecas flamencas maravillosas. Y bueno, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, logramos interpretar las palabras de Federico a través de esta cueca y crear un montaje de Bodas de Sangre muy original, muy cercano a nosotros, muy personal, y de la cual estamos increíblemente orgullosos.
¿Qué pasa con la formación de nuestros actores, Macarena? Porque hoy día pareciera ser que como que el teatro y la música ya están conversando, es decir, ya no es solamente el género musical, sino que ya vemos en obras de teatro, esto ya está siendo mucho más permanente, sobre todo con la música tradicional chilena, como la cueca, como que se integró, pero esto ha ido creciendo. ¿Cómo ves tú esos dos mundos que parecieran estar lejos, incluso también en la escuela, ¿no? Hay como una escuela de teatro, una escuela de música y como pareciera que no conversaran tanto.
Es que yo creo que igual es signo de los tiempos, porque lo mismo pasa con el teatro y la danza, ¿no? Como que las disciplinas puras ya no tienen sentido en un panorama contemporáneo donde la interdisciplina, la transdisciplina está atravesando todas las prácticas. En el caso del trabajo que yo un poco sigo, tiene que ver, como a mí me interesa el teatro barroco y desde el barroco llego a García Lorca, tiene que ver con encontrar esos motores, digamos, que están bullendo en la dramaturgia y que no apartan la poesía de la música. La poesía y la música son muy cercanas, muy parientes. Y en el caso de la formación de los actores, no puedo hablar por otras escuelas, pero por lo menos por la escuela de teatro a la que pertenezco, hay un interés muy fuerte de los estudiantes en el mundo de la música, y de hecho tenemos muchos egresados que después se dedican a la música. La misma Paulina actúa de vez en cuando, pero en realidad se dedica a la cueca y al folclore. Hay gente que canta en bandas de pop, de rock. Uh-huh. Hay gente que hace teatro musical, pero no como en el género norteamericano. El teatro musical es una versión muy muy nuestra, pero que si uno lo piensa está súper enraizado en nuestra historia del teatro, la película Las Flores, claro, la Negra Esther, por decir dos ejemplos así emblemáticos. Y yo creo que sobre todo un gusto, una fascinación por la música. Y en el caso de este trabajo y en el caso de un poco la línea que yo vengo investigando últimamente tiene que ver con rescatar música chilena, tanto del norte como hicimos en el Retablo de las Maravillas, que si bien pertenece a una tradición andina, pero Chile también tiene una zona en los Andes, no solo Bolivia y Perú. Y en el caso de La Cueca de Gil y esta obra, responde a mi interés por la cueca como fenómeno particular, la cueca chora, ¿no? Y que, como siempre, todas las cosas están enraizadas en las biografías de uno. Yo me crié en el exilio, mi padre estaba en un grupo folclórico, bailábamos cueca en Ecuador a los 8 años, entonces, para mí la música chilena siempre estuvo en mi vida, y ponerla en mis obras fue como una consecuencia natural de entender ese proceso, ¿no? Y por otro lado, a mí me sorprende gratamente todo lo que está pasando hoy con la cueca, que es un fenómeno que reúne gente mayor y gente muy joven. Entonces, en los bares de cueca, en los lugares donde se hace cueca, uno puede ver gente de 60 años y gente de 20 compartiendo pista y escenario. Y eso es muy bonito porque la cueca chora fue un fenómeno perseguido en dictadura, que se mantuvo clandestino y que, bueno, evidentemente ahora volvió para quedarse, ¿no? Y recoge un sentir popular muy sofisticado, porque es un género muy sofisticado. Es muy sofisticado de bailar, de cantar, de tocar, de componer.
Estamos conversando con Macarena Baeza a propósito del montaje de Bodas de Sangre por estudiantes de la Universidad Católica. Hablemos de teatro universitario, Macarena, porque una obra como esta, por lo menos por las características que uno ve, es una obra que perfectamente podría estar siendo montada en una sala a nivel profesional. ¿De qué manera se están vinculando el teatro que se está haciendo al interior de las universidades con el público? Eso me gustaría.
Siempre todos los esfuerzos son pocos, encuentro yo, porque las funciones que uno puede tener para un examen nunca superan las 4 o 5 funciones en nuestras salas de actuación, que no caben más de 50 personas. Por lo tanto, tenemos un campo de acción de un máximo de 200 espectadores, lo que no es nada, es muy poco. Faltan espacios, faltan recursos, falta interés. Es un fenómeno bien complejo que yo no acabo de entender y que...
Pero la propia universidad que da esa carrera, yo no entiendo cómo una universidad...
No tiene un espacio de... Es una pelea que tenemos hace años y faltan los recursos, pero nosotros no tenemos un espacio de difusión de nuestro trabajo académico. Sí tenemos un espacio de difusión de nuestro teatro profesional, que es el Teatro de la Católica. Pero por las dimensiones de los espacios de la Católica, los montajes como los nuestros, no pueden estar ahí.
No.
Antes sí. Porque antes no existía el GAM, antes claro. No existía Matucana 100. O sea, cuando en la época de gloria de los teatros universitarios no habían competencia de estos centros culturales tan importantes, con tantos recursos, sobre todo el GAM, y como tan instalados en el corazón de la ciudad. Nosotros estamos en Ñuñoa Providencia, en una calle chica, estamos adentro de un campo universitario. Entonces, no podríamos llenar 350 espectadores en una función con un estudiante recién salido y pensando en toda la competencia que existe en el medio. Entonces al final terminan siendo como esfuerzos individuales, esfuerzos personales. Entonces, no sé, profesoras con nosotros como la Claudia Cheñique que trabaja mucho y saca mucho su trabajo, pero eso obedece a un esfuerzo de su compañía. Y así, por seguirte nombrando gente, la Gala Fernández, etcétera. Nombrado puras mujeres, pero es adrede.
Por algo. Así es, nomás, está muy bien. En todo caso, no deja de llamar la atención que se hagan tantos festivales y que de repente, como las escuelas de teatro, las propias escuelas formen o den cuenta de un festival en que saquen y que pongan las mejores obras de cada año.
Sí, se hace bastante, por lo menos a nivel de los egresados se está haciendo. La escuela nuestra ya tiene un festival de egresados que se hizo hace poco.
Sí.
Hay un festival grande que es el Exit, que muestra los egresos, los que postulan, digamos, los egresos, y hay festival y concurso. Pero claro, a nivel del pregrado, eso está mucho más verde y mucho más incipiente.
Pero esos festivales,
¿no?
Mi sensación es que no calan hondo en el gran público.
No.
O sea, finalmente siempre terminan siendo para la abuelita que no pudo ir a verlo a la escuela, entonces lo puede ir a ver a un teatro de verdad.
Sí. Y también, y aquí me voy a echar a mucho encima, porque muchas de las obras que se ponen en esos festivales no son para el público, son para los actores. Entonces son obras para iniciados, diría yo.
gustar, son obras difíciles.
Son obras difíciles que obedecen a una teatralidad, claro, que no le gusta a todo el mundo, con todo derecho, digamos. Yo, me parece muy bien que existan, pero también hay otras obras que se producen en las escuelas que están quizás más en el ámbito de lo clásico o de lo realista, o incluso de lo contemporáneo, pero que pueden ser aptas para, entre comillas, todo espectador. Bueno, Bodas de Sangre no era para todo espectador, pero era para mayores de 16 perfectamente, digamos.
Sí, pero la formación de audiencia, es decir, para que nuestras audiencias puedan entender, digámoslo de esa manera, o comprender y degustarlo, una obra difícil, primero tienen que haber partido por una formación clásica, es decir, o sí, por lo menos, es decir, es necesario tener esos elementos para después poder juzgar lo otro, es decir, no se entiende, sí, el cubismo sin entender el expresionismo y
además
el
impresionismo. Es bueno ver de todo también.
Exactamente, la variedad, ¿no?
Contemporáneo, clásico, todo, ¿no?
Como directora, acá hay tantos elementos, estamos hablando de elementos dramáticos, de un García Lorca que además te da una temática muy, muy fuerte, muy clara con el rol de la mujer, pero también a nivel de musical, por ejemplo, es interesante lo que pasó con los alumnos aprendiendo a tocar el pandero, los platillos, el cajón, aprendieron a bailar cueca. Sí. Muchos de ellos no sabían.
La mayoría no sabía.
Hablando de alumnos de teatro, es decir, de artistas que van en tercer año y no sabían.
No, claro, no sabían. Es que la cueca está muy asociada a una cosa muy oficial. Y claro, uno tiene que descubrir el mundo de la cueca brava en Santiago para darse cuenta que, hay otra cueca, ¿no? Que no es esa que nos enseñaron en el colegio, como en ese esquema tan rígido.
Y con esos vestidos,
asociada a una cosa tan tradicional.
Como las paritas de velador, como decía la Margot Loyola.
Y la idea del guaso y la guasa y el guaso elegante y la china, que es una cosa súper clasista también.
Exactamente.
La cueca chora no tiene nada de eso. La cueca chora es una expresión muy auténtica y es muy interesante porque también es un lugar, uno de los pocos bailes donde la mujer es la que manda el baile. Es la mujer la que guía, el hombre el que la sigue, pero el baile lo manda la mujer, ¿no? Y aprender eso fue súper interesante. Y para hacerlo tuvimos que sumergirnos en el mundo de la cueca. Y estuvimos en el Bar Victoria, y estuvimos en Ramsey, que son dos lugares donde se hacen cueca, y algunos que fueron al Guaso Enrique. Y trajimos profesores de cueca a la sala, tomamos clases de percusión, y ahí algunos chicos se manifestaron así muy talentosos para temas de percusión. Entonces el actor que hacía La Luna aprendió a tocar los platos de té que se transforman en una especie de castañuela popular de manera preciosa. Mi ayudante aprendió a tocar el cajón, hay otra chica que aprendió a tocar el pandero, y todos aprendimos a bailar. No se ocupó toda esa sabiduría, digamos, en la obra, pero todos aprendimos lo básico, y todos aprendimos lo básico también de la percusión. Y con mucha generosidad, de hecho, nuestro profesor de cueca es un exalumno mío de una escuela que ya no existe, que es la Escuela de Teatro Facetas, que se dedica hace 10 años a la cueca y que generosamente fue a nuestra sala con sus guirnaldas, nos arregló la sala, nos enseñó a cantar, nos enseñó a aplaudir. Porque hasta aplaudir es una ciencia, ¿no? Se aplaude de cualquier manera la cueca.
Increíble cómo, a partiendo de Voz de Sangre, hemos terminado de que aplaudir en la cueca tiene una ciencia, es decir, cómo se van mezclando elementos que parecieran ser diferentes o que no tienen nada que ver y están allí en el teatro. Finalmente, para terminar, porque me interesa, sobre todo por la formación teatral, ¿qué está pasando con los alumnos que llegan a la escuela? ¿Cómo estás viendo tú la formación de nuestros estudiantes para que tanto como, no estoy hablando como actores, sino que como público, como audiencias, como personas que saben del teatro, que tienen experiencias teatrales? Recordemos que hay, en este sentido, a propósito de lo que significa toda la tradición estadounidense, para ellos el teatro es una herramienta bastante importante dentro de la formación de sus alumnos, y nosotros como que no logramos todavía entender eso, ¿no?
Como que el teatro entra en el fenómeno de la educación, ¿sí?
Como ejemplo, herramienta.
O sea, pero en un país que baja las horas de filosofía, que quiere bajar las horas de historia, ¿quién le va a importar el teatro, no? Lo único que empieza a importar son que los alumnos rindan en las pruebas estandarizadas, que no miden nada más que estos entrenamientos, y todo lo que tenga que ver con pensar o con mover otros espacios de la sensibilidad humana están en segundo plano. evidentemente, y esto está comprobado, no lo digo yo, lo dicen los expertos del mundo, que un colegio que tiene taller de teatro o que tiene una sensibilización de los profesores frente al fenómeno de la pedagogía teatral permite que problemas como el bullying se manejen de otra forma. Y todos los problemas de violencia y de deserción escolar, el teatro tiene mucho que hacer en la escuela. Y en Chile cuesta mucho que se haga, a pesar de que todo el teatro aplicado, que es un fenómeno que viene de Europa, digamos, especialmente de Inglaterra, donde se estudia mucho y se trabaja mucho, el teatro aplicado ya está para quedarse en la universidad nuestra, tiene un diplomado, y la gente está trabajando en usos del teatro para temas de comunidad y temas sociales, donde el teatro se pone al servicio de la educación, o al servicio de la salud, o al servicio de un montón de otras disciplinas. Y obviamente que hay mucho que hacer ahí, ¿no? Porque es muy lindo lo que pasa en una escuela, y yo tuve la oportunidad maravillosa el año pasado de estar con una obra en un festival brasileño que trabajaba sobre eso. Es muy lindo lo que puede hacer en contextos de pobreza los elementos de la pedagogía teatral. Entonces yo tuve la suerte en Brasil, donde esto está muy instalado, bueno, tienen a Boal en su tradición más cercana, y pude ver niños de un colegio, un taller de teatro de 10 niños de un colegio, niños de 12 años, de un colegio en una zona muy pobre de Minas Gerais, haciendo teatro, cantando y bailando, y un profesor dedicado a través del teatro, darle a los niños una alternativa para la violencia en las calles y el crimen incluso. Entonces, y todo eso es a través del teatro, ¿no? Entonces, es cosa de que nuestras autoridades tengan la voluntad y se den cuenta que no todo es ciencia, y tampoco, está muy bien la ciencia, pero no todo son esas pruebas estándar, y que los niños necesitan una formación mucho más humanista para poder entender incluso mejor la matemática, ¿no? La filosofía no puede desaparecer de los colegios, la historia no puede desaparecer de los colegios, el teatro tiene que estar en los colegios, sino como disciplina unido a otras disciplinas, porque el teatro es pura interdisciplina.
Exactamente, y no es solamente un pasatiempo de fin de semana.
Exacto.
Muchas gracias, Macarena Baeza, felicitarte gracias. Por el trabajo que desarrollas, porque justamente lo que tú haces es unir mundos para hacer un mejor mundo. Así que muchas gracias y
gracias,
felicitaciones. Ya les decía yo, con Aires de Septiembre hemos iniciado nuestro programa con esta maravillosa conversación junto a Macarena Baeza, con la voz también de una joven actriz como es Bernardita Nazar, que ha podido trabajar la voz de estos futuros actores y que han podido tomar a la cueca, nada menos, nuestro baile nacional y ponerlo en Bodas de Sangre. Una maravilla. Bueno, con esta música de fondo vamos a ir a una breve pausa junto a Liberalia Ediciones, junto a la distribuidora Liberalia, junto a la librería del GAM, y ya volvemos con más Vuelan las Plumas. Son 4.200 páginas las que acumulan el legado narrativo breve de uno de los más grandes autores de la literatura universal, de Anton Chekhov. 4.200 páginas que fueron cuidadosamente revisadas y editadas en 4 tomos bajo el título de Cuentos completos de Anton Chekhov. Antes de eso, un joven escritor y traductor, pero de apellido añoso, llamado Paul Viejo, había hecho un trabajo de investigación de tal envergadura sobre el cual el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, cayó rendido y no halló más que publicarlo. Esas son las páginas no escritas de las 4.200 que editaron juntos con la obra cuentística de, como les decía, uno de los más grandes de este género. Paul Viejo está en Chile, ha venido a presentar la colección completa que ya se empezó a publicar desde hace por lo menos 4 años. Y bueno, una obra que no deja de impresionar en su rigurosidad, en su intensa escritura, en su apuesta de poner a un clásico de esta envergadura a disposición de un amplio público. Bienvenido, Paul, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivian. Muy bien con la recepción en Chile y muy bien. Muy entusiasmado con la recepción de Chekhov en Chile, que además es en el fondo lo que importa, ¿no? Uno puede disfrutar del país, pero además si comparten pasiones, y es lo que estoy notando, es todavía más enriquecedor.
A mí me gustaría que tú pudieras contar cómo es que nació en ti la pasión por Chekhov, porque comprendemos que, como tú mismo lo notas, hay lectores, hay gente interesada, pero lo que tú hiciste fue un poquito, y no un poquito, fue bastante más allá. Tú empezaste a crear como una suerte de trama donde pudiste ubicar, o quisiste ir ubicando, dónde estaba toda esta narrativa breve de Chekhov. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se inició eso? ¿Qué pasó?
Pues mira, podría decir que inició como un juego, casi como una afición, sin que esto suponga algo menor o poco académico. Evidentemente yo he sido un buen lector, un gran lector, o sea, muy lector siempre, y tarde o temprano caes en Chekhov de alguna manera. Yo caigo mal inicialmente, caigo mal porque Chekhov es de esos autores que de los que no necesariamente uno se enamora de golpe, por lo que propone, por cómo lo propone. Yo a Chekhov no lo entendía apenas nada, pero sí dejaba a mí un rastro de misterio que me hizo interesarme por él. Eso añade la lectura, continuar leyéndolo. Y casi te diría lo del juego porque, como cualquier otra afición, como las cartas coleccionables o los episodios de una serie preferida, yo iba acumulando relatos que no había leído de Chekhov y los buscaba en diferentes antologías y los clasificaba y los anotaba. Y eso llevó a tal que decidí estudiar ruso, y entonces uno entra a la universidad, ahí entra la parte más académica, a estudiar de manera más sistemática, pero todo dentro del juego, dentro de la pasión de un lector cualquiera por un autor preferido.
A ver, entonces de Chekhov llegaste al ruso.
Se condiciona mis estudios. O sea,
y así como voy a estudiar ruso para entenderlo mejor.
Eso, ya que me gusta tanto, vamos a ver que si sí, algún día puedo leerlo en el original, ¿no?
Ya, una cosa es leerlo y otra cosa es convertirte en traductor.
Claro, eso es sin querer también. Unas cosas llevan a otras. Cuando, como hobby, como afición, tú dedicas tu tiempo libre, ya al margen de la pega que tengas, de los trabajos que tengas que hacer, de manera alimenticia, de manera académica o de manera profesional, sigues haciendo eso, tarde o temprano, alguien te descubre. Alguien sabe que tienes esa afición secreta. Y si quien te lo descubre, como en el caso de los editores de Páginas de Espuma, existe la posibilidad de inventar un proyecto que no solo va a beneficiar esa afición tuya, porque le va a dar apoyo, sino que va a beneficiar a muchos otros que están como tú, buscando esos relatos que no se habían leído, esos cuentos, esas cronologías que no estaban explicadas todavía. Era como la unión perfecta, ¿no?
¿Y por qué, cómo se entiende entonces que un escritor tan grande no haya tenido una edición como esta?
Claro. Bueno, por una parte, creo que hay una cuestión puramente de mercadotecnia, es decir, ¿por qué arriesgar en un proyecto de 4 volúmenes, sin seguridad, con un punto que siempre remarcan las editoriales, un autor que solo escribía cuentos? Imagino que en Chile ocurre exactamente igual que en España y que en Estados Unidos y que en Francia, el cuento no vende, el cuento no vende, el cuento no vende. Bueno, pues aquí teníamos el ejemplo de un clásico indiscutible que no escribió ninguna novela. Es decir, solo está él y Borges, ¿no? Efectivamente era un proyecto que necesitaba una infraestructura importante. Se han hecho cosas mayores, evidentemente, ¿no? Pero había que pensárselo. Nadie tenía la seguridad de que Chekhov fuera un autor al que le fueran a seguir fans, ¿no? O aficionados suficientes como para adquirir una obra así o continuar una obra así. Pero resulta que sí, que lo sabía y que lo estaban esperando. Daba la sensación de hecho, es una frase muy repetida, de cómo no se había hecho esto antes.
El trabajo que tú emprendiste, por cierto, que fue de traducir algunos de esos textos, pero también tomaste otras traducciones.
Sí, claro.
Ahora, encontrarse no con una, porque estamos hablando de un autor de fines del siglo XIX que muere a inicios del siglo XX, 1904, de modo que, bueno, había todo un siglo,
¿no? Sí, todo un siglo de traducciones, porque además Chekhov vio traducciones suyas
Pero me imagino para ti el trabajo monumental de empezar a comparar y decir, esta es la mejor traducción que yo quiero tomar.
Pero eso es divertidísimo, Vivian. Eso para un lector, que además ha tenido estudios filológicos, ¿no? Eso es pasión pura y dura, y muy bonito además.
¿Es difícil llegar a esos textos?
Sí, sí lo era.
Sobre todo en castellano, que no está, si uno lo dice, me lo veo en internet, pues no.
No es tan fácil, efectivamente la tecnología ha facilitado mucho. Este mismo trabajo hace 20 años hubiera sido diferente, había mucho el alcance, ahora uno puede comprar desde donde sea, en el país que sea. Pero en el caso de Chekhov había una dificultad muy grande, que era, yo quería recopilar lo que ya estaba traducido, primero para saber qué estaba traducido y luego poder comparar, pero además intentaba no centrarme solo en lo que se hubiera publicado en España. Tan fácil como bajar a la Biblioteca Nacional y comprobar los ficheros, ¿no? Intentar localizar todas las revistas posibles de Argentina donde se había publicado alguna traducción, qué antologías se habían hecho en Chile, en México, cuando Sergio Pitol publica sus traducciones de Chekhov. Ese juego, que para mí era apasionante, lo que me fue dando es la imagen de que se podía hacer, por una parte, los cuentos completos, es decir, reunir por fin todos. Evidentemente ya se conoce el corpus, faltarían textos por traducir, habrá que traducirlos de nuevo, habrá que traducirlos por primera vez. Pero con los traducidos, pues vamos a jugar cómo se puede, qué traducciones permanecen, cuáles no, léxicos que no hayan caducado o modismos que no sean del todo extraños a todos los oídos. Un juego apasionante y, sobre todo, y esto lo digo egoístamente, que te permite leer y leer y leer a Chekhov.
Para hablar de lo chejoviano, de alguna manera, bueno, él es un autor muy disímil, una obra que resuma humor, melancolía, moralina incluso, porque se pone así como medio dictadorcillo, así profesor, crítico. También le gusta la parodia, porque bueno, el humor, sus primeros textos, el primer volumen, justamente lo que resume, hay cuentos, pero también hay muchos textos que tienen que ver, que son de corte humorístico. De hecho, empezó así como fue reconocido, hasta que después se fue poniendo serio, ¿no? Con el tiempo. Tiene también rasgos de literatura policial, negra, hasta gótica incluso.
Sí, incluso entonces, ciencia ficción.
Es tan amplio, sí, su registro. Y para ser traductor hay que estar muy embebido de la temperatura, del ambiente en que vive ese autor, saber calarlo muy a fondo. Pero una persona con ese registro tan amplio no debe ser nada de fácil. Encontrar a otros que hayan sabido, ¿no?
Claro, y cada uno, además, cada uno de los traductores asume esa responsabilidad y tiene los resultados de manera muy diferente, y ninguna incorrecta, además. Es decir, la visión de un traductor no deja de ser una lectura más. Una lectura muy profunda, seguramente la lectura más atenta, pero no deja ser una lectura con todas las consecuencias que eso puede tener. Evidentemente es difícil, evidentemente siempre es discutible todo, y evidentemente en el caso de Chekhov no es fácil, por esa disimilitud de la que tú hablabas y por esa injusticia de los adjetivos, ¿no? Caemos en lo chejoviano, tan injusto como decir lo carveriano,
sí,
claro, o lo borgiano,
porque es una manera de encasillar,
claro,
de traducir.
Cuando ningún autor es solo una cosa. Exacto. O solo un tópico. Partíamos, en el caso de Chekhov, sobre todo de conocer ciertos tópicos, cierta versión reducida de ese escritor más intimista, de ese escritor final, el Chekhov de los detalles, del que hemos aprendido todos los escritores a partir de él. Es decir, nadie se ha salvado de la lectura de Chekhov, fuera más evidente o menos. Pero quedaban otras partes, evidentemente. Para traducir a un autor, sea Chekhov, sea cualquiera, no solo hay que conocer la lengua, hay que conocer todo lo que se pueda de lo que le rodeaba, casi hasta estar en sus ojos en el texto. Pero el caso de Chekhov es que escribió en tan poco tiempo, en esos 20 años apenas de producción, que uno puede comprobar cuando lo traduce, que él mismo estaba aprendiendo y él probando, con lo cual la única oportunidad del traductor es aprender y probar sobre la marcha al mismo tiempo que Chekhov.
A mí me llama la atención que Richard Ford, este premio Príncipe de Asturias, gran escritor estadounidense, dijo que Chekhov se entiende mejor de adulto, cuando hemos vivido lo suficiente como para poder comprender los anhelos, los fracasos de los personajes. Tú entraste a él muy joven, Pauli.
Sí, 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 muchísimo. Pero como te decía casi al principio, y no entré bien. Es decir, entré con dificultad.
Es que ¿quién
y
entra
solo
bien
por una
en
parte?
Realidad,
como
que...
Claro, esa frase de Ford es muy bonita. Ford también fue alguien que entró con dificultad a Chekhov. Él lo asume también como, como no entiendo todos los textos, pero vamos a ver. Esa frase es muy bonita, leer a Chekhov en la madurez, que es muy parecida a eso que suelen decir de, sobre los escritores, que se puede escribir cuentos a cualquier edad, pero la novela hay que escribirlo en la madurez, pero es que no solo la literatura, es que la vida se entiende solo en la madurez. Entonces, esto no deja de ser un proceso de lectura, un proceso de aprendizaje, un proceso de vida. Igual, si Chekhov te ha acompañado mucho tiempo, podrás haber conocido un poco más. O será un descubrimiento, o será un flechazo, será un crash, o será...
A mí no me deja llamar la atención de que tú hayas comenzado tan joven con la afición o que te haya deslumbrado de esta manera. Incluso tú, te leía en algunas entrevistas, tú decías que a propósito esto de la dama con el perrito, ¿no? Este es uno de sus cuentos más famosos y que es de su última etapa, por lo demás, como más melancólico, que tú lo leíste como tres veces y no terminabas de entender. Me pregunto yo, ¿qué es lo que entendiste?
Claro, creo que
Chekhov, de su cuento.
Claro, lo que entendí cada vez, además, porque ni siquiera creo que no pueda cambiar de versiones y de circunstancias.
Interpretaciones, claro, y aproximaciones.
Claro, lo que tiene Chekhov, precisamente, y creo que es en el fondo lo que nos cautiva a todos los que nos llega a cautivar, es que él no impone nada, él no sentencia nada. Hay escritores revolucionarios y escritores que acompasan todo lo que ocurre. Chekhov, que por otra parte sabemos que técnicamente lo fue, en su influencia lo fue, revolucionario, no intentó reventar nada. Su afán no era hacer una cosa nueva, sino dejar algo establecido. Eso permite que cualquiera que se acerque desde donde venga pueda llevarse algo. Seguramente no todo, seguramente no entender todo, seguramente no apreciarlo todo, pero algo suficiente como para considerarlo grande. Es decir,
pero tampoco es tan complicado. Él cuenta escenas, se cuenta partes de vida de gente simple, otras no tanto, pero me refiero simple a personas humildes a veces otras no, de clase media, clase alta, pero son pequeñas escenas de la vida que iluminan de repente.
Sí.
¿No?
Y sobre todo que permiten una posibilidad de reconocer y reconocerse enorme. Chekhov, como te decía también, Chekhov vio cómo a él le traducían ya en vida bastante, en un momento que no es como ahora, en internet te publican en cualquier país. No, es decir, a él le llegaban traducciones de Serbia, de Alemania, de Francia, con bastante frecuencia. Y eso lo que te permite ver, y te lo permite ver ahora con un siglo y pico de distancia, es como todo podría ser intercambiable. Él narraba en Rusia y narraba sobre rusos y sobre pueblos y geografía rusa, pero precisamente, o sea, perfectamente podría cambiarse por cualquier otro país, y así lo estamos leyendo y así lo estamos reclamando en el fondo. En el Chekhov de los cuentos, quizá tenemos la costumbre de leerlos tal cual se presenta. En el teatro eso, como sabes, es completamente diferente. A cualquier clásico lo toma un director teatral y lo adapta a sus necesidades. Chekhov se sigue haciendo. Cuando un director teatral chileno adapta a Chekhov, está mirando desde la óptica de Chile, que no va a ser tan diferente en ese momento a la de Rusia o a la de España. Y eso es lo que crea la magia y eso es lo que hace que eso, que Chekhov permanezca y sea perfectamente legible a través del tiempo y del espacio.
Bueno, esta obra, esta monumental obra y trabajo que emprendió Paul Viejo, son cuatro volúmenes de los cuentos completos. Acá se cierra. Y si hubiese otro, o ya han descubierto otro, alguno que quedó, me imagino.
O sea, con los clásicos siempre ocurre eso. Siempre hay un cajón por abrir, siempre hay una carpeta de la que sale un papel.
Eso no importa, pero lo importante es que es una obra que ya está consolidada. Sí. Me gustaría que describieras brevemente cada uno de los tomos, porque acá hay una secuencia cronológica y que responde también a distintos periodos de la obra de este autor, que vivió hasta los 44 solamente. A mí no deja de sorprenderme más de 600 cuentos.
O sea, 560 que produjo en 20 años, menos,
Sí, porque era médico, si él no se dedicaba a esto.
Sí, además ni siquiera a tiempo completo, claro. Eso, ni siquiera su única profesión. Con ese añadido, nosotros vemos la foto de Chekhov y nos parece un hombre mayor, pero no, era un hombre de 44 años que todavía estaba en lo grande de su producción. Uno de los objetivos, creo que casi el principal, más incluso que reunir la totalidad de los cuentos, para mí era ordenarlos, era darnos una visión de Chekhov desde el principio hasta el final, porque aunque lo hayamos leído mucho, aunque hayamos tengamos al alcance muchas antologías, siempre he pensado que realmente no sabíamos cuándo escribía Chekhov cada uno de los cuentos que nos gustaban. Y ordenándolo, montando todo, ya también hablando con la editorial, la manera de producir esos 4 tomos, digamos, dónde separar. Aunque a mí no me gusta hablar de periodos estrictos, porque en el caso de Chekhov se va mezclando todo en el fondo. Uno no es solo una cosa y abandona todo su pasado. Sí es verdad que se crearon 4 pequeñas etapas, la verdad que diferenciables y estudiables incluso, ¿no? Ese primer volumen que recoge 200 y pico cuentos en apenas 5 años, que responde al primer Chekhov, ese Chekhov que trabajaba para revistas, para periódicos, por encargo la mayoría de las veces, además, es decir, condicionado en el espacio y en los temas, y que en el que primaba sobre todo el humor, un Chekhov muy irreverente. No dejaba de ser un chico de 20 años al que le dejaban escribir y publicar para el resto de la sociedad, es decir, siendo irreverente, impositivo también a veces, crítico, haciendo chistes, unas veces malos, otras veces demasiado buenos, en el sentido de hacer daño incluso, porque nos estaba poniendo un espejo delante. Un segundo tomo donde ese Chekhov, que por otra parte empezaba además a desempeñar otra ocupación, la medicina, alternarla con un sueño de escribir, pero no necesariamente dedicarse solo a eso, iba perfeccionando su técnica. Ahí es donde se ve, por eso decía que no todo está tan claro, se ve que está ese Chekhov anterior humorístico, pero con una técnica muy diferente, esa técnica que ya empezará a resultarnos más conocida, y donde se aprecia el interés por tocar otros temas. Quizá todavía no sabe hacerlos, no sabe, aunque se dan casos de ya relatos maravillosos cuando tiene 25 años, o sea, como si fuera un viejito que ya ha aprendido, que lo sabe todo.
Sí.
Nos llegó a un tercer tomo, ya mucho menor en número de cuentos, porque Chekhov además ampliaba ya la extensión, ya no tenía la limitación de las revistas periódicas, ya podía él escribir cuando quisiera, incluso aunque fuera por encargo, fuera una petición, pero ya él podía empezar a imponer.
Y de libros también, y publicando libros.
Se despoja del seudónimo,
sí,
ya se cree lo que está haciendo, aparecen sus primeras antologías, sus primeros libros de cuentos donde él reúne lo mejor.
Cambia el tono, cambia el registro, sí, es cuando ya es él.
Ya va cambiando, sí. Él ya sabe que tiene lectores y que influyen los lectores, tanto cuando se ocupa de temas sociales o más, sabe que lo que diga Anton Chekhov va a tener un diálogo con alguien, sea con otro escritor, sea con una carta a la dirección de una revista, pero tendrá consecuencias, y esto no significa autocensura ni mucho menos, pero él sí sabe lo que está haciendo. Y un último periodo donde ya es ese señor, y volvemos a colocar las comillas, mayor, que no era mayor,
de 44
pero sí
años.
Maduro, ahí ya sí lo que hablábamos de la madurez, donde tiene muy claro que solo va a escribir lo que quiere escribir. Ya no hay encargos, ya no hay necesidad de calcular cuánto tiempo se tarda en escribir un cuento. Un cuento se escribe cuando se escribe, y a veces ni se termina de escribir, como hacemos ver además en el último tomo, con cuentos inconclusos, con bocetos de trabajos que él no ha sabido sacar adelante por exigencia, por perfeccionismo, por querer dar exclusivamente eso exacto que él quería escribir, que eso es uno de los grandes tópicos de Chekhov, la exactitud, la precisión. Bueno, pues eso no se da siempre en Chekhov, pero sobre todo lo consigue al final.
Bueno, Paul, que te quiero agradecer esta conversación, porque estamos antes de la presentación de lo que va a ser esta colección completa, estos 4 tomos de los cuentos completos de Anton Chekhov aquí en la librería del GAM, donde nos encontramos, y es un placer. Yo tengo solamente una duda. Esa frase que tienes ahí en el brazo, ¿es de Chekhov?
Bueno. Yo tengo dos malas costumbres. Una es leer mucho y acumular muchos libros, y otra, tatuarme las frases que me gustan. Esta no es de Chekhov, es de un poeta español, José Hierro, pero en otras partes de mi cuerpo hay frases en ruso, en italiano. Es decir, aquellos autores a los que me he acercado y que han marcado
algo. ¿Cuál de Chekhov tienes?
La literatura es mi amante.
Bella. Muchas gracias, Paul, y felicitaciones por tu trabajo, por esta enorme empresa que, bueno, la que nos permite a nosotros llegar a un Chekhov, y sobre todo de tu mano, de una mano fresca, que se nota que tiene una pasión, un cariño enorme y que es absolutamente contagioso. Estoy segura que toda esta colección va a ser ampliamente leída en nuestro país y van a crecer en todos los ejércitos de lectores de Chekhov.
Espero que se contagie. Gracias, Vivian.
Y después de esta, bueno, gozosa conversación en torno a un tema tan esencial, fíjense ustedes, Chekhov, los cuentos, vayan ustedes, vayan a la librería del GAM, donde estuvimos conversando junto a Paul Viejo, este destacado traductor, editor de los cuentos de este enorme escritor ruso. Bueno, vayan y vean, es una colección preciosa, cada uno de los tomos, bueno, cuesta como 40,000 pesos, pero de verdad que vale tantísimo la pena. Chekhov tiene demasiado que enseñarnos y es el rey, es el rey del cuento. Así que para que vayan a la librería del GAM, donde pueden encontrar en la editorial Páginas de Espuma esta maravillosa colección. Y nosotros ya nos vamos, sí, pues, ya nos vamos, pero sí con algo. Me gustaría la canción, eso, pon la música de comienzos, esa música de Aires de Septiembre que estaba allí en Bodas de Sangre, para irnos con la música con la que empezamos el programa y con la que vamos a terminar, para desearles un feliz 18 de septiembre, felices fiestas patrias, para ir a lo profundo de lo que somos, no a la cosa patriotera, sino que a nuestras propias raíces, a lo que somos, a comer lo que haya. No hay que comer solamente las empanadas, también hay que comer los platos que nos evocan nuestra infancia, el estar en familia, el estar con los amigos. Eso es lo importante. ¡Viva Chile!
Ya me voy yendo de mañanita, caramba, con deseos de quedarme de mañanita, caramba, con deseos de quedarme de mañanita, caramba, pero me queda el consuelo de mañanita. Caramba, el amor que supe darte de mañanita. Caramba, ya me voy yendo de mañanita. Si entra en el pensamiento, me aprieta el pecho de mañanita. A enamorarse el hombre tiene derecho de mañanita. Si entra en el pensamiento, me aprieta el pecho de mañanita. Tiene derecho y sí, así es la cosa de mañanita. Baja por la muralla blanca la rosa de mañanita. Anda y así es la vida con despedida de mañanita.
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.